El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Nuestra selección de baloncesto.
¡Vete de nosotros, tío!
¡Vamos, dale!
¡Dónde, tío!
¡Qué oportunidades, tío! ¡Vamos!
¡Vamos!
¡Uno, tres, uno!
¡Vamos, vamos, vamos!
Dentro de una hora se juega la semifinal del europeo. Y así están los nuestros, así están los de Scariolo, como motos para enfrentarse dentro de solo una hora a la selección alemana, a la anfitriona en las semis del Eurobasket. La otra semilla se ha jugado. Francia es finalista, ha ganado sin ningún problema 95-54 a Polonia. Bueno, de enseguida vamos a hablar con nuestros especialistas, enseguida nos vamos a acercar a Berlín para ver qué se está cociendo antes de esta semi tremenda entre España y Alemania. Pero además hablaremos del derbi y hablaremos de Luis Enrique, que ha dado la última lista antes del Mundial.
Pues vamos a seguir como hasta ahora, con Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya. Continuamos con los defensas. Pau Torres, Jordi Alba, José Gallá, Hugo Guillamón, Diego Llorente, Eric García, César Azpilicueta y Dani Carvajal. Continuamos con los centrocampistas. Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pedri González, Coque Resurrección, Pablo Páez Gavira Gavi, Carlos Soler y Marcos Llorente.
Faltan los puntas.
Pablo Sarabia, Nico Williams, Marco Asensio, Álvaro Morata, Borja Iglesias, Jeremy Pino y Ferran Torres.
Luis Enrique, subido en una bici, anunciando los que dentro de unos días se van a concentrar con España para afrontar, por ejemplo, un partido contra Suiza. Son partidos que nos van a servir para ver, cogerle temperatura a la selección, termómetro, para ver cómo llegamos dentro de poco más de 60 días al Mundial. En esa lista no está Sergio Ramos. Sí está, por ejemplo, Jordi Alba y Marco Asensio. Luego hablamos de ello, pero antes, Rodrigo y yo te ponemos al día porque es un viernes cargadito, cargadito.
Faltan dos días para el derbi del Metropolitano y Simeone se lo toma con calma. Hoy ha dado libre a la plantilla, pero los tocados sí han trabajado. Oblak se ha probado, pero las sensaciones no son buenas y aún no sabe si podrá jugar. Savic, Lemar y Jiménez también son duda. Reguilón descartado. Cuña podría arrebatar la titularidad a Morata.
Estamos en Madrid como un gran equipo también y tengo y soy seguro que ellos también respetan a nosotros de la misma forma. Entonces, hagamos lo que sabemos hacer y que ojalá tenemos mucho éxito.
En el Real Madrid, Militao sí, Benzema no. Rodrigo vuelve a perfilarse como falso 9 en el Metropolitano. A su izquierda estará Vinicius. Sus bailes se han convertido en debate nacional y hoy ha opinado Xavi Hernández en la víspera del Barça-Elche de mañana.
Cada uno celebra las cosas como quiere, ¿no? Cuando marcas un gol es un acto de que estás eufórico y a cada uno le sale como le sale. A mí siempre me salía celebrarlo con mis compañeros, ¿no? Y si marcaba yo era gracias a mis compañeros, ¿no? Y lo primero que me salía era ir a abrazar al primer compañero que tenía, ¿no? Igual por prudencia, por timidez, cada uno te lo celebre como quiera, pero sin faltar al respeto. Muy sencillo.
Así es, muy sencillo. Antes del derbi, mañana a las 9 en San Mamés Athletic Rayo. Diego López puede que esté, aunque no es seguro. Puede que aparezca por primera vez con el Rayo. Salvi y Andrés Martín no. Iraola va a poder formar con su once habitual en la Vuelta a Bilbao.
Es indudable, ¿no?, que es un partido especial. Ya lo fue el año pasado cuando fuimos ahí, como fui yo por primera vez como entrenador. Ya estoy viendo el va a jugar este, cómo les vamos a hacer, cómo les vamos a intentar sorprender, que tú estás metido en tu trabajo, en lo profesional, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que ahora mismo te ocupa la cabeza.
Y el domingo a las 2, Osasuna-Getafe. Vuelven el Getafe a Arambarri. Gené y Angileri también podrían hacerlo y Milla se va a estrenar en una lista.
Con humor te digo que no tengo la sensación de haber estado en la prisión, no tengo sensación de liberación. Hasta donde yo sé en el mundo del fútbol nadie se inmune a las crisis y nadie dijo desde el primer momento de esta pretemporada que fuera a ser fácil. Como va a ser una temporada que yo me la imagino muy difícil y en esa carrera pues daremos pasos hacia adelante y pasos hacia atrás.
Y un sonido más de primera, el de uno de los dos nuevos internacionales de Luis Enrique. Borja Iglesias se ha enterado de la llamada de la selección en el vestuario del Betis y Joaquín estaba cerca.
No, ha llegado el míster después del entrenamiento y me ha felicitado y ahí me he enterado. Justo.
¿Qué te ha dicho Joaquín?
Joaquín, a ver, ahora mismo me acaba de decir, imagínate el nivel que tiene la selección que tengas que ir tú.
La jornada se abre esta noche con el Valladolid Cádiz en primera y Levante Cartagena en segunda. El domingo a las 2, Leganés Burgos.
Bueno, más cosas que tienes que saber. Por ejemplo, que por fin arranca la Liga Femenina de Fútbol Profesional. Mañana la segunda jornada, la primera no se jugó. A las 4, Real Madrid-Valencia. A las 6, Sevilla-Atlético de Madrid. Y antes a las 2, a la vez, Madrid Club de Fútbol Femenino. Será la última vez que las visitantes jueguen con esa dominación porque a partir de hoy van a ser el equipo femenino del Fuenlabrada. Este es el presidente azulón, es Jonathan Praena.
Nosotros ya llevamos desde el 2016 trabajando y fomentando el fútbol femenino y la igualdad del deporte. Y bueno, con este acuerdo pues al final somos la cantera más grande de Europa femenina implantada en el sur de Madrid.
En la Copa Davis, que se está celebrando en Valencia, España está a un paso de los cuartos de final. Si ganamos hoy a Canadá, además lo haremos como primeros de grupo. Bautista ya ha conseguido el primer punto frente a Pospisil. Alcaraz está jugando ahora frente a Olier Aliasim el domingo, de todas formas, España-Corea del Sur. Y entrenamientos del Gran Premio de Aragón de Motociclismo en Motorland, el madrileño Jorge Martín ha sido el más rápido en MotoGP por delante de Quartararo. No hay duda de que Marc Márquez ha vuelto para competir. Hoy ha marcado el octavo mejor tiempo, justo por detrás de Viñales.
Lógicamente, si estás aquí es para competir. Estás aquí, sí, para estar encima de la moto, pero es para competir. Pero tienes que ser muy realista de dónde vienes, cómo vienen los otros y dónde puedes llegar.
Menos ya de una hora para que empiecen las semis del Eurobasket.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, entran aquí al estudio haciendo ruido. Pasa Iñaki, pasa Iñaki. Un pívot y un base, así que solo nos falta un alero tirador. No sé yo si Rodri de Pablo. Bueno, tirador sí, tirador he conocido muchos, metedores no tantos. Hola Iñaki, hola Nacho.
Hola Nacho, buenas tardes.
Bueno, bonito
buenas
día, tardes. Bonito día el que tenemos hoy, ¿eh? Semis del Eurobasket contra Alemania. A ver, seguro que no va a ser tan fácil como lo de Francia con los polacos. Esto va a ser mucho más duro, Nacho, ¿eh?
Sí, sin duda, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que Francia da un golpe encima de la mesa. Ha empezado muy, muy concentrado, muy metido en el partido y sin dejar nada a la sorpresa, ¿no? Y evidentemente esta segunda semifinal va a ser totalmente diferente. Yo creo que esperemos que sea un partido igualado y que al final, los últimos cinco minutos, pues que Alemania, que hasta ahora no ha pasado, sino todo lo contrario, que se ha encontrado con mucha confianza jugando con su público, pues le pueda esa presión de jugar en casa y veamos una victoria de España.
Claro, el problema, Iñaki, es que hoy tenemos que defender muy bien porque ellos reparten los... Tienen muchos puntos, pero se los reparten. Y eso ya es fastidioso. Y luego tenemos que ser un equipo muy valiente en ataque, donde nosotros no tenemos grandes tiradores. Así que tenemos que jugar de otra manera, tenemos que hacer otras cosas.
Bueno, tenemos que hacer un partido casi perfecto. Efectivamente, sí. Ellos anotan mucho, son el equipo que más anota de la competición, por encima de los 93 puntos. Uh-huh. Muchos anotadores, jugadores muy peligrosos en el uno contra uno, en las continuaciones. Así que bueno, tenemos que aplicarnos a hacer lo que hemos hecho bien hasta ahora. Trabajo de equipo atrás y bueno, a ver si hoy tenemos más acierto en la línea de tres, que nos ayude, ¿no?, a llegar a ese final apretado, como dice Nacho.
Uh-huh. Y luego que nos funcione, por ejemplo, el juego interior con Billy, que la gente de fuera no se le encoja el brazo, que yo creo que no, que podamos recuperar balones, porque eso les va a hacer a ellos jugar incómodo, ir hacia atrás.
Sí, y también que no perdamos balones. Somos el equipo... Sí. En todo el torneo que menos balones ha perdido. Está cuidando muy bien España con una media de 9 y el rebote ofensivo, ¿no?, que está sorprendiendo. Eso quiere decir que somos el equipo con 15 por partido que más rebotea. Eso quiere decir que el equipo tiene mucha ganas, mucha actitud y que van todos al rebote ofensivo. Pero para mí una de las claves puede ser el cuidar el balón, que lo está cuidando, no se están perdiendo balones. Fíjate, los dos primeros cuartos contra Finlandia se perdieron 5 balones y posibilitó el juego de Finlandia en transición y llegando, y hoy ante, bueno, pues ante el público y a los aficionados alemanes y sobre todo un Dennis Roedor que juega muy bien su base de la nevada de Houston Rockets, muy bien campo a campo, pues perder balones y no tener el control del partido y la paciencia, el saber en qué jugar en cada momento, puede ser importante.
Y arrancar bien, Iñaki, ¿eh? Porque ha habido días que no hemos arrancado bien y luego acaba remontando, pero eso no pasa siempre. Entonces, arrancar bien para que ellos realmente no jueguen un partido cuesta abajo con todo el escándalo que van a montar los 15.000 que van a llenar el pabellón.
Sí, así es. Empezar bien, porque jugártela a luego la remontada en un día como el de hoy, con ese pabellón con 17.000 espectadores, bueno, se puede hacer bastante cuesta arriba, ¿no? Así que, bueno, como dice Nacho, cuidar el balón, controlar el rebote. En el tercer cuarto contra Finlandia fue fundamental esa consistencia atrás, ese control del rebote que permita a la selección correr donde estamos más cómodos. Luego en el 5 contra 5, si no anotamos desde fuera, nos cuesta mucho más. Así que hay que controlar el rebote e intentar imponer nuestro ritmo.
¿En qué creéis que somos mejores?
Yo creo que Alemania, analizando un poco su equipo, juegan con 9 jugadores y en cambio España pues casi con 12, ¿no? Se basa, es decir, que ha tenido una presencia más testimonial, pero Sergio está moviendo muy bien el banquillo, los jugadores están aceptando los roles y ojalá pues el partido también se decida en el banquillo, ¿no? Con aspectos tácticos que seguro que Sergio, que ya lo ha demostrado en todo el campeonato, algo tendrá guardado. No sé si una defensa zonal 2-3, una mixta con Fran Wagner, que es un jugador de la NBA, joven, 21 años, de Orlando, que está haciendo también un grandísimo campeonato. Pero bueno, ahí también puede ser una de las bazas que, y yo creo que, bueno, ahí es superior Sergio por su experiencia en este tipo de partidos y campeonatos.
Iñaki, tenemos a Rudy.
Sí, bueno.
Teniendo a Rudy, uno tiene que tener ahí el comodín de la esperanza siempre.
Es una suerte, ¿no?, tener a Rudy. La verdad que mucho se ha hablado del último partido, de esa bronca, ¿no?, que incluso Scariolo decía, sí, que se quedaba sorprendido cómo hizo despertar al equipo, así que es una suerte tenerle. La ventaja que tenemos es ese bloque, ¿no?, ese equipo. Si vamos de individualidades, posiblemente no seamos ni mucho menos superiores al rival de hoy de Alemania, pero sí que tenemos que mostrar esa superioridad en lo que es el bloque, ¿no? El jugar unidos, el hacernos fuerte atrás y, bueno, pues liderados por un Rudy que realmente está dando lección día tras día.
¿Ganamos?
Yo estoy convencido que sí. Yo creo que además se lo merecen, ¿no? Creo que han hecho un grandísimo campeonato. Nadie daba como, ni siquiera como favorito, sino para meterse entre los 8 mejores, y han demostrado que el equipo pues está por encima de las individualidades, y yo estoy convencido de que vamos a jugar la final.
Sí, yo creo que ganamos. Soy optimista porque el rival de hoy es complicado, la cancha es complicada, pero bueno, el tema de la presión a veces juega un factor importante. Hoy tiene toda la presión de Alemania, así que sin presión yo creo que podemos llevárnoslo.
Nacho, Iñaki, nuestros pros hoy, que a partir de las 8 con Carlos Sánchez Blas y el resto de la gente te van a contar todo el partido. Pero vamos a buscar una opinión más. Me voy a ir a Venecia, porque ahí hay un jugador al que aquí conocemos muy bien, que ha fichado por el equipo de Venecia y que ha tenido de compañeros a 4 de los alemanes y además ha jugado en Berlín, en la ciudad. Es decir, que conoce muy bien el baloncesto alemán. Seguro que él nos ayuda a tener más claves. Es Jason Granger. Hola, Jay.
Hola, muy bien. ¿Y tú, Nacho?
Te pillo en Venecia, tu nueva casa a partir de ahora, ¿no?, para esta temporada.
Sí, desde luego. No me pillas en una góndola, pero sí, estamos aquí en Venecia, conociendo un poco el club, la ciudad. Llevamos poquito tiempo aquí y, bueno, contentos con esta nueva oportunidad.
Oye, Jay, ayúdanos a entender el valor de esta selección alemana que va a ser nuestro rival hoy en semifinales. Porque aquí en España lo normal, pensando en baloncesto estos años, ha sido pensar en que no nos toquen los turcos, que no nos toquen los griegos, que no nos toquen los italianos. Y de repente aparece este grupo alemán súper potente.
Sí, aparte, primero que nada, que juegan en casa, ¿no? Y obviamente, sabiendo los nombres conocidos de los Wagner, de Schroeder, de Tays, ¿no? Obviamente hay jugadores alemanes, ¿no?, que juegan en la liga alemana, que mucha gente no conoce, que han dado un paso adelante, ¿no? Y yo creo que es ahí donde está la mayor importancia de esa selección, ¿no? Los nombres de mis ex compañeros, tanto de Madolo, de Giffey, de Fogman, que, bueno, acaba de fichar Milán, y de Timan, ¿no? Yo creo que son jugadores de rol en sus equipos, pero que en la selección están siendo piezas muy claves, ¿no?, para el éxito de ese equipo.
Claro, esa seguro que es la clave de una selección alemana donde no hay una superestrella, no hay un Doncic de la vida o no hay un Anteto. Y sin embargo, en eso se parece un poco a nosotros, ¿no? Las responsabilidades y los puntos están más repartidos.
Sí, obviamente, como decías vos, es un equipo, ¿no? Uh-huh. Con todas las palabras. Es verdad que no. Yo creo que están haciendo un Eurobasket muy bueno, donde se están repartiendo muchos partidos, haciendo un básquetbol muy, muy rápido, defendiendo muy intenso, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave de Alemania, ¿no? Que son capaces de defender muy gran nivel físico, ¿no? Y luego, pues, son un equipo con grandes tiradores, con grandes jugadores de uno por uno que están con un acierto increíble, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser un partido lindo, ¿no? El de España y Alemania.
Pero tú que los has tenido en el banquillo, los has tenido en el vestuario, los has tenido en la pista como compañero, anímanos, ¿en qué es mejor nuestra selección que la alemana? ¿Dónde podemos meterles mano?
Bueno, obviamente no, yo veo a la selección de España como más equipo, ¿no? Es verdad que tal vez Alemania tenga individualidades con más nombres, ¿no? O con más estatus, pero yo creo que el baloncesto que está haciendo España, sobre todo a nivel defensivo, está siendo muy grande, ¿no? Yo creo que si la selección española es capaz de poner su ritmo defensivo y encontrar los tiros abiertos como está encontrando estos últimos partidos, ¿no? Va a ser una clave muy importante. Uh-huh.
Bueno, Jay, ¿y tu objetivo en Venecia, después de haber pasado por Baskonia, bueno, de haber empezado aquí en Estudiantes, luego Málaga, luego Turquía, ahora en Venecia, ¿qué?
Pues bueno, una liga nueva, una oportunidad nueva, ¿no?, de seguir disfrutando del baloncesto, sano, por suerte, ¿no?, es algo que para mí es primordial, ¿no?, poder estar bien físicamente, y bueno, un proyecto muy, muy ilusionante, un equipo que ha sido capaz de ganar la liga en varias ocasiones en los últimos años, ¿no?, de competir contra grandes rivales como Milán y Bolonia, y bueno, obviamente el proyecto que han presentado es un proyecto muy, muy bueno, con ganas de pelear por títulos, ¿no?, con ganas de competir y de hacer cosas lindas.
Bueno, pues suerte y que ganemos esta noche. Un abrazo.
Muchas gracias a ti.
Lo dicho, dentro de nada, a las 8 ya aparece por aquí Carlos Sánchez Blas con Iñaki, con Nacho y te cuentan ese precioso España-Alemania. Pero nosotros tenemos que hablar de la otra selección, la de fútbol, la que dirige Luis Enrique. Hoy ha dado la lista porque el próximo fin de semana se para la liga y hay partidos de selección, hay dos partidos ahora. Y estamos ya a poco más de 60 días de que empiece el Mundial. En la lista de hoy, dos novedades, Nico Williams y Borja Iglesias. Dice Luis Enrique que quiere ver a los dos. Y luego otros que, aunque sus equipos están teniendo un papel discreto, como Jordi Alba, por ejemplo, o Marco Asensio, dice Luis Enrique que cuando van a la selección siempre cumplen. Así que se nos ocurren algunas preguntas para trasladarle a Luis Enrique. Por ejemplo, ¿por qué Asensio sí? Otro, por ejemplo, ¿por qué Sergio Ramos todavía no? Si tiene opciones o no, si esta lista es la definitiva. Laura, a todas esas dudas, ¿qué ha contestado el seleccionador?
No ha sido el comienzo más cordial en la comparecencia del seleccionador cuando le han empezado preguntando por los que no están.
No tengo ningún problema en hablar de Sergio Ramos, de Iago Aspas, de cualquier otro jugador, Ansu Fati, cualquier otro jugador que no esté en la lista, pero bueno, entiendo que da más morbo. Pero yo no quiero entrar en ese juego.
Son 25 los elegidos, es la última lista antes de ir al Mundial, pero dice Luis Enrique que no es definitiva.
Yo creo que sí que puede haber cambios de bastantes jugadores, ha sido una constante en mis listas, ¿por qué no va a ser la última? Y yo estoy encantado, invito a todos los jugadores que han venido, incluso a los que no han venido nunca y a los que vienen asiduamente, a que nos den el máximo, porque la cita lo requiere.
El seleccionador tiene explicación para los que están en la lista sin ser titulares en sus equipos.
El caso de Marco Asensio hizo un mes de junio, una convocatoria del mes de junio excepcional y además con una complicidad que yo considero muy importante. A mí me gusta ver que el jugador siente y percibe como algo positivo lo que hace en la selección y que le gusta. No tengo por qué perder la confianza porque dejen de participar en un espacio corto de tiempo en sus clubes y estoy convencido que volverán a participar.
También la tiene para los que no están, aunque están siendo protagonistas en sus clubes, como Sergio Ramos.
Ahora ya vemos que compite. Considero que los mejores jugadores para venir en la posición de Sergio Ramos son estos que he convocado y el resto fumata blanca. Y entonces cuando traigo a los que meritocracia me olvido de los del Madrid. Y del Madrid tienen que venir, ¿eh? O del Barça, como no vengan. Y si no es al revés, es muy difícil gustar a todos. Yo ya no lo pretendo desde hace muchos años porque siempre gusto a muy poquitos. Y ya está, meritocracia. Si me tengo que quedar entre lo que hacen sus clubes y lo que hacen conmigo y tengo que escoger, escojo lo que hacen conmigo.
Él tiene las ideas claras, te gusten o no te gusten. No sé si a Del Toro le gustan las ideas de Luis Enrique, o al menos si le gusta la lista, José María, ¿cómo lo ves?
Lo primero que hay que decir es que con Luis Enrique siempre caben sorpresas, y más cuando aún quedan 2 meses para el Mundial. Por líneas, en la portería, Unai Simón, Raya y Robert Sánchez parecen fijos. En la defensa, la ausencia de Ramos parece definitiva y el seleccionador ha dejado claro con hechos que solo llevará 4 centrales. Pau Torres, Eric García y Laporte, cuando se recupere, son fijos. Entre Íñigo Martínez y Diego Llorente saldrá el cuarto. En los laterales veremos qué pasa con Jordi Alba si continúa sin jugar. En el medio campo podrían repetir perfectamente los 7 que lleva en esta lista, y arriba irán no menos de 7. Por lo que dijo hoy, Ansu lo tiene difícil. Dani Olmo, Sarabia, Morata y Ferran Torres son fijos. Quedan otros 3. Jeremy Pino y Gerard Moreno están bien situados, y ahí pueden entrar Asensio, Borja Iglesias o incluso Oyarzábal, pero el donostiarra lleva 6 meses fuera. Ojo, si finalmente lleva los 26 que le permite la FIFA, se abrirán nuevas opciones.
Bueno, pues empieza ahora un fin de semana que va a terminar con derbi, así que evidentemente entre la semi del europeo y el derbi del domingo a las 9 de la noche no estamos en un fin de semana cualquiera. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Cuéntale a la gente cómo llega el Atleti al derbi.
Pues mira, hoy no ha entrenado el Atlético de Madrid, tan solo han acudido al Cerro del Espino de Majadahonda los 5 lesionados, Lemar, Jiménez, Oblak, Savic y Reguilón, para seguir intentando recuperarse cuanto antes de sus respectivas lesiones. Da la sensación que va a ser muy difícil, que sobre todo Oblak y Lemar, que son los más cercanos a poder estar con el grupo de manera casi inmediata, lo van a tener también difícil, así que pueden ser esas 5 las bajas que tenga Diego Pablo Simeone para el enfrentamiento ante el Real Madrid, que ayer probó con un 11 donde sigue insistiendo en los 5 de atrás, con Nahuel Molina y Saúl en los carriles, con Correa, con Dogbia y Coque en el centro del campo, y ojo, con Cuña en lugar de Morata y Joao Félix en punta de ataque. Ese podría ser el 11 que jugará el próximo domingo a las 9 de la noche en el Metropolitano ante el Real Madrid, aunque habrá que esperar al último entrenamiento, que será mañana a las 10 de la mañana en el Cerro del Espino de Majadahonda. Posteriormente hablará en rueda de prensa Diego Pablo Simeone, y el que ha hablado hoy para los medios del club ha sido Rodrigo De Paul, el argentino del derbi ante el Real Madrid. Ha dicho todo esto:
es un partido muy especial para los objetivos que tiene este equipo. Es importante siempre en casa sumar, así que la especialidad de que sea un derbi lo hace más bonito. El ambiente en el que jugamos en casa es increíble, sentimos que jugamos con uno más, esa es la realidad.
Esa es la sensación que ahora hay en el vestuario del Atleti. Rodrigo, última hora del Madrid.
Bueno, pues con Militao recuperado, Benzema y Lucas Vázquez se lo van a perder. Hoy sesión intensa física y tácticamente, 3 o 4 cambios seguro, porque volverá Mendy al carril izquierdo, también Toni Kroos al centro del campo. La duda si Militao o Rüdiger van a acompañar a Alaba en el centro de la defensa.
Opinión de uno de nuestros pros. Ayer, poníamos el foco en el Atlético de Madrid con Sabas, hoy en el Real Madrid con Iván Pérez, de los Pérez de toda la vida. Hola, Iván.
Hola, buenas tardes.
Bueno, entiendo que este Madrid no te deja muchas dudas, ¿no? De cara al derbi.
No, yo creo que no. Yo creo que además lo ha demostrado en las primeras jornadas de Liga. Es un equipo muy serio, muy contundente, como venimos hablando últimamente, muy físico, y aparte, bueno, pues le sumas la potencia física que tienen muchos de sus jugadores con la calidad y el talento que tienen otros. Es una combinación que yo creo que está haciendo al Madrid muy efectivo, ¿no?
Realmente quizá, Iván, la única duda es la de siempre. ¿Quién va a jugar en vez de Benzema? ¿Si va a volver a poner a Hazard? ¿Si va a darle continuidad a Rodrigo? ¿Qué va a hacer ahí?
Sí, yo creo que es la única duda que puede tener él. Es cierto que Rodrigo, bueno, el último partido de Champions jugó ahí arriba, Yo creo que él no está del todo cómodo, porque es un jugador que viene, que le gusta salir de esa zona a recibir, de buscar uno contra uno, de caer una banda, de tener llegada desde atrás. Lo que pasa es que las circunstancias, por la lesión de Benzema, es posible que vuelva a repetir ahí arriba. La otra opción es escapar. No lo sé, yo creo que con Ancelotti también las alineaciones es difícil acertar, pero bueno, lo que está claro es que uno de los dos son dos jugadores diferentes, pero bueno, yo creo que cada vez que han salido, sobre todo Rodrigo, es un jugador que siempre aporta muchísimo al ataque del Madrid, y Hazard es un jugador diferente, un jugador que tiene que tener contacto con el balón, más escurridizo, más venir a jugar entre líneas, pero bueno, ahí Ancelotti tiene dos bazas que bueno, cualquiera de los dos puede venir bien al Madrid.
He tomado notas, Iván. Gracias, un abrazo.
Venga, un saludo.
cuídate. Bueno, pues vamos ya a la redacción de Telemadrid, porque andaba Cueto ahí liado toda la tarde preparando lo que va a contarte luego en el Telenoticias, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Derbi y más derbi. Hoy, lógicamente, el partidazo Atlético-Real Madrid va a ser el argumento principal del programa a partir de las 9:10 en Telemadrid. Les contaremos la última hora de ambos equipos y lo que no se vio de la última victoria del Madrid ante el Leipzig en la Champions. La celebración dentro del vestuario con los jugadores felices por un nuevo triunfo, el octavo consecutivo en lo que va de temporada. Además, no se pierdan las imágenes peculiares de Luis Enrique en bicicleta, ofreciendo la lista de la selección española con un homenaje a la Vuelta Ciclista a España.
Ahí va. Perdona, Juanma, que te hemos cortado antes de que acabaras. Bueno, ha hecho ya la rueda de calentamiento, se ha quitado el chándal, está en camiseta ya oficial de juego, en camiseta de tirantes, está un poco tirillas, pero está listo para que empiece la semifinal. Hola, Carlos Sánchez Blas.
Todo fibra, Nacho Aranda, muy buenas.
Bueno, qué ganas de que empiece, ¿eh?
Bueno, te iba a decir que es un día de gusanillo, realmente es un día de gusanote. O sea, tenemos un gusanote, un 100 pies de tamaño pantagruélico en el estómago, porque bueno, estamos acostumbrados a este tipo de batallas, pero otra vez en el balcón de una gran final, partidazo. Ahora comenzamos a las 8, después de algunas noticias de Mar Domingo, y nos ponemos con la previa, que va a estar muy chula.
O sea, tienes previa de media hora, a las 8:30 el partido. Iñaki y Nacho estaban convencidos de que ganábamos, ¿y tú?
Yo, como soy contra gafe, lo voy a utilizar. Lo veo muy complicado, con lo cual, como te dije que iba a ganar Grecia al europeo, estamos en la final del domingo.
Espero que no lo claves igual. Ahora te escuchamos. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues eso es. Ahora, nada, te van a contar los compañeros informativos las noticias imprescindibles y luego ya estamos con el baloncesto aquí en Onda Madrid, en la Radio del Deporte de Madrid.